Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
La mayoría de las personas, un 8 de cada 10 ha tenido contacto con pornografía, ¿no? Así que el tema del día de hoy es ese. Si tienes algún tipo de duda, situación, circunstancia en cuanto a la pornografía que observas o bien hacia la pornografía que tu pareja puede en este momento observar, ponte cómodo de verdad porque estás en terapia y el día de hoy el tema es pornografía. Hoy estoy muy contento de tener aquí para mí es maestro, literal, porque he estado en sus cursos, he estado en sus talleres. Es el maestro Gilberto Gómez Pérez. Maestro Gilberto, un gusto tenerte por acá.
El gusto es mío de estar colaborando contigo, estimado amigo.
No. Él es psicoterapeuta de parejas, ¿sí? Cuando alguien tiene alguna... cuando se acercan conmigo y el problema es muy específico sobre sexualidad, yo siempre es como... Profe Gilberto, ahí están. Ellos son tuyos, yo los refiero contigo. No,
gracias. Me ha llegado tus referencias y eso me es grato.
A mí me encantaría escuchar de ti, ¿afecta o beneficia la pornografía en una relación de pareja?
De que afecta, el cómo va a afectar ya va a depender si es beneficioso o malicioso para la persona, de acuerdo al contenido que está viendo o está consumiendo, y la manera en cómo lo está consumiendo, ¿no? Por ejemplo, a veces en algunas personas llega a afectar, por ejemplo, en cuestiones de la eyaculación, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque buscan en la pornografía una excitación rápida, la cual, pues obviamente, incluso la gran mayoría de los views, de la cuestión de las vistas que hay en los videos, pues buscan videos cortos, ¿no? De 5 o 10 minutos, y de eso comúnmente la persona se va exclusivamente a la parte coital o del coito, y entonces la cuestión de la masturbación puede durar 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, y ya, ¿no? Si la persona va con esa intención directamente, pues puede llegar a alterar la cuestión hasta cómo eyaculen ya en el ámbito de la pareja, ¿no? O al revés, por ejemplo, si la persona o la mujer va con una intención únicamente de miembros grandes o va con ciertas ideas como que muy rígidas, por supuesto que puede llegar a tener algún tipo de afectación. Aquí lo importante es, mientras la pornografía sea desde una perspectiva legal y demás, y sea claro, o casas productoras que están legalmente establecidas, y la persona va dentro de una cuestión racional en ocuparlo como un chispazo dentro de la pareja, el ser consciente de que eso es, así como en el cine tenemos un género de ficción, bueno, en la pornografía, precisamente la pornografía es una ficción sexual. ¿Sí? Si tú vas con esa conciencia de lo que está ahí es una ficción sexual, entonces puedes disfrutar y demás, pero ya no genera un efecto negativo en la cuestión de que te compres un estereotipo de cuerpo, un estereotipo de cómo se tiene que llevar la intimidad sexual, ¿no?
O sea, a ver si lo entendí bien. O sea, yo voy a ver la película de Los Vengadores y sé... Sí. Que no existen, o sea, esos güeyes está con madre la película y me emociono, pero claro, no salto de mi balcón pensando que yo soy Iron Man, exacto, y que voy a caer con madre, ¿no?
Ahora, si ese mismo ejemplo que tú estás dando, si nosotros colocáramos esa película en, no sé, ¿qué te gustó? Una tribu perdida por allá en Australia o en África, y le mostráramos la película de los Avengers y que la gente vuela, puede ser que como no hay una racionalidad alrededor de eso, puede ser que alguno de ellos llegue a pensar que realmente si se sube a ese árbol, pues a lo mejor puede volar también como uno de los superhéroes. ¿Por qué? Ajá. Porque no hay una racionalidad. Como precisamente en lo sexual nos falta una cuestión educativa alrededor de eso, entonces claro que consumimos la pornografía y mucha gente... gran porcentaje, más de la mitad yo creo, llega a tener la idea de que mucho lo que está ahí, así debe de ser la sexualidad, todo el tiempo, de que un hombre puede estar en un gangbang y tener este encuentro con varias mujeres o demás, o una mujer con varios hombres, y que la virilidad va a estar al 100%, ¿no?
O que me contrataron de jardinero y ya.
Exacto.
Ajá, la dueña de la casa va a estar a mis pies, ¿no?
A lo mejor eso es más visible, ¿no? Es más fácil saber que esa es una actuación directamente. Pero ya la parte de la intimidad directamente, el cómo se lleva a cabo, o por ejemplo, la cuestión de que ciertas posiciones sexuales creemos que las podemos realizar con nuestra pareja cuando no estamos tomando en cuenta nuestro físico, los tipos de pene, los tipos de vulva, etc., que también eso nos va a ayudar muchísimo a poder llevar ciertas posiciones con mayor facilidad que otras.
O sea, si yo no entiendo que esto es literal una fantasía, ¿puedo Exacto. llegar a tener una mala experiencia sexual con mi pareja porque pienso que que mi pareja no hizo lo que hizo la actriz dentro de la película pornográfica Exacto. o el clip pornográfico?
O incluso puedes romper esta fantasía bonita que tienes cuando la quieres llevar a cabo y no hay como tal un estudio racional del acto sexual, porque también requerimos estudiar nuestra sexualidad, ¿no? Un ejemplo sería muy sencillo, sería que si vemos un video pornográfico de tipo sadomasoquismo o de BDSM, ¿no? Que es estas prácticas que en cuestión el bondage, el sadismo, la cuestión de la dominación. Okay. Entonces, tú ves este video y ves cómo pues la amarra y le pega y la persona se excita y lo que sea, y tú dices, claro, de aquí soy, voy ahorita, compro un poco de cosas y las llevo a cabo y me doy cuenta que esa fantasía hermosa que tengo de a lo mejor transcribir esto del video a mi relación, pero resulta que no termina siendo tan excitante. ¿Por qué? Porque no aguantó la cuestión del dolor. Bueno, porque todo eso debe de haber, por ejemplo, una palabra clave, que es una palabra cuando ya no estoy, ya ese dolor dejó de ser satisfactorio y pasó a ser más sufrir. Hay palabras claves, debe de haber un entrenamiento previo donde las personas, por ejemplo, tienen que utilizar, por ejemplo, la cuestión del shibari, ¿no? Que es una práctica de ataduras.
Okay.
Entonces, tú puedes ocupar el shibari y no es lo mismo comprar como tal una cuerda dedicada al shibari, que la cuerda viene ya bien hecha, por ejemplo, vienen de yute, donde es pasada, por ejemplo, en agua caliente, etc. ¿Para qué? Para que el amarrar no lastimes. Que agarres tú la cuerda que usas para lavar.
El
y quieras amarrar a tu pareja y aparte se va a estar volviendo, se guanga la cuerda y se le va a caer. Y entonces, esa imagen que tú viste en el video la quieres traspasar, pero no viste que atrás de eso hay todo un aprendizaje, ¿no? Sí,
obviamente, claro, y creo que la sexualidad es una forma de comunicación, obviamente, pero que tiene que estar entendida por parte de ambos, ¿no? A lo mejor yo no he visto la película, pero ahora todo el mundo la menciona, creo que se llama 365, una cosa así, que está en Netflix, y que dicen que no sé si los amarren o no sé si los agarren del cuello o lo que sea. Pero si la pareja no está igual, digamos que erotizada por la situación, para mí va a ser bien raro que llegues y me ahorques si yo no sabía que era de qué se trataba el asunto, ¿no?
Sí, es una cuestión también de
comunicación. Sí, sí, sí. Porque a lo mejor sí es cierto, yo tengo esa fantasía de amarrar a mi pareja y para mí me es muy excitante, pero nunca lo hablé con mi pareja y nada más llegué y feliz aniversario y traigo yo mi cinta negra o mi cinta de aislar, no sé, y entonces ya estoy provocando algo hasta extraño en mi pareja.
Sí, extraño y que definitivamente no hay un aprendizaje previo, ¿no? Porque volvemos al ejemplo del shibari, ¿no? Esa parte ya bonita en cómo se ve estético, los senos amarrados, o incluso en otro momento, pues el shibari tiene incluso históricamente, era ocupado por los japoneses para amarrar a los enemigos capturados, ¿no? Entonces, de ahí pasa a ser una práctica erótica exclusiva, tipo barbero, ¿no? Que antes el barbero a fuerza tenía que ser un hombre, ¿no?
Claro.
Entonces era el hombre erotizando a la mujer por medio de los amarres, ¿no? Y hoy en la actualidad, pues, se puede ocupar la mujer, aprender y hacerlo a su pareja mujer o pareja hombre, o sea, ya ahí la diversidad se puede dar de manera, increíble, ¿no? Pero sí esta parte de que eso ya es la parte cúlmine, es como... Tú que ahí veo que tienes una guitarra o algo así atrás, uh-huh. Por ejemplo, pues yo puedo ver a un super guitarrista y decir, ah, no manches, y ahorita agarro la guitarra y va a sonar desastroso. ¿Por qué? Porque requiere una práctica constante que me va a llevar a ese punto final de una canción, una melodía bonita, ¿no? Lo mismo ocurre con las prácticas sexuales. Y también ahí obviamente hay expertos. También hay que reconocer que hay cortos, hay momentos editados, ¿no? Donde se puede cansar el actor, termina la eyaculación, se espera un momento y nada más hacen el corto de que ya terminó aquí 20 o 30 minutos y ya está con la otra. Y entonces tú te puedes llegar hasta frustrar porque crees que es algo que a veces se va a poder todo el tiempo, ¿no?
Bueno, voy a hacer una pregunta que sé la respuesta, pero me interesa. ¿Las mujeres también ven pornografía?
Sí, definitivamente. Incluso por eso... Si tú entras a una página de pornografía, aparecen las estadísticas de lo más visto por hombres, lo más visto por mujeres, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí podemos ver un poquito cuáles son las partes interesantes en los temas de la pornografía para los hombres y para las mujeres.
¿Es recomendable para una pareja, o sea, ambos dos que se sienten y que se den la oportunidad de experimentar con pornografía, que se den la oportunidad de sentarse y ver?
Sí, de hecho algunos sexólogos la ocupan mucho para una cuestión de revivir o esta parte de la fantasía. Si las personas van libres de tabú, porque incluso la ONU y la UNESCO marca ahí, si no mal recuerdo, desde 1973, la cuestión de ciertos puntos para hablar de salud sexual, ¿no? Y intentando hacer memoria de eso, si no mal recuerdo, el punto 2 hace referencia a que la sexualidad se debe de vivir libre de tabús, de mitos y demás. Entonces, si vas a vivir el experimentar, el ocupar la pornografía con tu pareja, tiene que ir sin los tabús y mitos que hay alrededor de eso, sino... No tiene sentido y es peligroso el hecho de consumir la pornografía con estos tabús que hemos ido platicando, ¿no? De que el hombre piensa que se puede hacer de todo un poco y no toma en cuenta su contexto, sus condiciones físicas, el aprendizaje, los cortos de edición que hay en el video, la cuestión educativa en cuestiones de muchas cosas, porque hay cosas que también no son replicables o que no se deberían replicar en cuestión de lo que te muestran ahí. Por ejemplo, el hecho de que lo correcto, yo por ejemplo, lo que tengo aquí dentro del consultorio, que tenemos un área sexual que es precisamente la parte educativa, placentera y divertida del uso de juguetes, ¿no? Uh-huh. Tenemos dedicado a esto, pero tiene que haber una cuestión educativa. ¿Por qué? Porque en tanto, yo creo que es hasta más peligroso no solamente las páginas pornos cuando no tienes una educación, sino que incluso las mismas redes sociales te muestran una imagen errónea de la sexualidad. Por ejemplo, el uso de que si el hall negro, que si usa espiña, que si no sé qué, cuando hay producto especializado para el área. Entonces, a veces por seguir modas, ¿no? Por seguir modas queremos experimentar y no estamos ocupando los implementos o instrumentos adecuados para la práctica sexual.
¿Por qué? ¿Por qué alguien, disculpa que vaya esta pregunta, pero me surgió esa duda. ¿Por qué alguien decide ver pornografía?
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Porque está a su alcance. Yo creo que no se requiere una super teoría alrededor de esto. Está al alcance, hoy está muy, muy al alcance para.
¿Y tampoco todo, tendría para, que ser estigmatizado?
Tampoco tendría que haber un estigma, ¿no? Alrededor de eso. Antes tú sabes que te tenías que esperar a las 10, 11 de la noche para ver Golden y no se veía realmente algo, sino era erótico y ya, ¿no? Era como que, ay, tenías que esperarte, ¿no? Entonces, hoy está al alcance de las personas. Hoy hay páginas, es un trabajo más. Ya, obviamente, incluso ya hay sindicatos, asociaciones, etc., de actores de esta comunidad, y que cada vez pues están buscando que se implementen derechos y demás, de que tengan también su seguro social, que tengan en cuenta todo. O sea, alrededor del mundo cada vez se empieza a instruir más como un trabajo. Sigue habiendo, obviamente, una brecha salarial, sigue habiendo cuestiones de abuso, pero cada vez se ha ido rompiendo mucho ese estigma, y eso ha ido ayudando a que ese mercado empiece a tener cada vez un poquito más de reglas legales, podemos decir,
¿no? ¿Una persona que ve pornografía es una persona que se pudiera catalogar como degenerada?
No, al contrario, hay ese tabú, ¿no? De, por ejemplo, el que practica BDSM, pues es un degenerado. El que practica el sadomasoquismo es un degenerado. El que practica la parte de consumir pornografía es un degenerado. Creo que son mitos muy grandes que hay alrededor de esto, ¿no? O sea, al final, yo consumo pornografía, ¿no? Entonces yo consumo, pero también puede consumir tu tío, tu papá, tu hermano y
tu hermana.
Tu hermana, ¿no? Tu maestra. Claro. Entonces, incluso tú lo mencionabas, ¿no? No se me hace loco ese porcentaje que tú hablabas de a lo mejor un 80-90% de las personas en algún momento de su vida ha consumido algún tipo de pornografía, ya sean no necesariamente, por ejemplo, en otro tiempo era lo que decíamos, era mucho más difícil el ocupar, ver la pornografía directamente en la televisión, porque había que esperarse a cierto horario, y ni siquiera directamente pornografía, sino que era entre erótico y pornográfico prácticamente, y en otro momento, pues también ha existido todo el tiempo, ¿no? Si nos remontamos fácilmente a hace 15 o 20 años, pues el consumo era como tal la grafofilia, ¿no? Que es la cuestión de los gráficos, como el libro vaquero y todo este tipo de cosas. Y yo y muchos tenemos a lo mejor memorias de ver ahí en nuestra casa algún libro vaquero. En su momento éramos niños y ahí lo tenían por ahí, y a lo mejor hasta nos llamaba la atención el verlo. Obviamente para una edad infantil, pues no es recomendable.
Ahora, sí. Ahora, entendiendo, por ejemplo, que, no sé, una persona que actualmente no tiene con quién salir o no está en una relación, aprovecha la pornografía como una cuestión de consumo, satisfacción sexual. Pero eso significa que si ahora ya tengo pareja, ¿no debería de ver pornografía?
Esa idea basa mucho en el tabú del amor romántico, del sentido de pertenencia, ¿no? De la idea de que estar conmigo significa que no te puede excitar ni erotizar ningún otro cuerpo, ¿no? Ni otro tipo de personas, ni una imagen, ni nada, ¿no?
Solo tu pareja.
Solamente mi pareja. Y eso es vivir en una utopía, ¿no? Porque todos, el hecho de que nos agrade, seamos homosexuales, heterosexuales, bisexuales o demás vertientes, pues no es muy difícil que se dé una exclusividad psicológica. Se puede dar a lo mejor una exclusividad física, pero el hecho de erotizarnos, y nos podemos erotizar hasta, ya ves que en mucho tiempo, por ejemplo, pues la marca de cerveza, de cigarro, era pasar o hombres o mujeres, ¿no? Y sí, claro que te puede generar un cierto grado de erotismo, y buscar pornografía no es sinónimo de que no te guste tu pareja, no es sinónimo de que ya no la ame, de que no me excita mi pareja, sino es prácticamente esta parte de seguir explorando dentro de la fantasía, dentro de este, la cuestión de mis gustos, ¿no? Que puedo llegar a tener. Y muchas veces, a veces la pornografía sí puede ser una puerta de cosas a que no comunicamos en la relación. No digo que tenga que ser así siempre, pero sí en algunas ocasiones hay cosas que me gustaría vivir, pero no tengo esta capacidad de comentarlo a mi pareja, ¿no? Y esa capacidad es porque posiblemente pues también hay muchos tabús dentro de la misma relación.
Es decir, que sí vivo mi fantasía, pero observando a otro vivir esa fantasía. Y que
pues
tal
yo
vez...
puedo vivir mi fantasía de ser un superhéroe viendo películas de superhéroes, ¿no?
Sí, no, digo, existe la catarsis genial y todos gritamos cuando salieron los Avengers y demás. Pero me imagino que acá también está esta situación en donde puedo vivirlo. Sin embargo, me imagino que eso también genera mucho conflicto entre las parejas, porque es como si lo quieres vivir o si traías esa fantasía, pues compártela conmigo, ¿no?
Claro. Ahora, aquí es importante, hay fantasías que se van a quedar siempre en el mundo de la fantasía, ¿no? Okay. Y eso es importante también comprenderlo, ¿no? Porque muchos hombres que han venido, por ejemplo, a terapia, o muchas mujeres conmigo, a veces sí genera una frustración en que cierto tipo de fantasías no se cumplan, ¿no? Pero cuando logran entender que va a haber fantasías que tú puedes platicar con tu pareja y que se pueden cumplir, y hay otras fantasías que a lo mejor no se van a cumplir, pues por lo menos entender esta parte, ¿no? Pero viven en la frustración de que todo el tiempo se tiene que cumplir una fantasía. Entonces, cuando reestructuran y se educan de que hay fantasías que sí se puede platicar, hay otras que a lo mejor es importante que ni siquiera se expresen a la pareja. Sí, que se compartan porque sí pueden generar algún tipo de choque. Entonces, ahí es la cuestión de explorar, ¿no? Y esto es importante porque cada vez más los que nos dedicamos a esta cuestión de la sexualidad, nos topamos con cosas muy interesantes, ¿no? Yo recuerdo en la carrera que nos enseñaban las parafilias, ¿no? A ver todas las expresiones como cosas desviadas, ¿no? Como degeneradas, ¿no? Pero ya... gracias a seguirme formando, pues comprendí que no son cosas desviadas, sino que son expresiones comportamentales de la sexualidad. Es decir, y todos tenemos diversos tipos de expresiones comportamentales en diversos niveles, a nivel fantasía, a nivel mínimo de expresión, a nivel de llevarlo a cabo un poquito más. Entonces, cada quien tiene diversos tipos de fantasías o de expresiones, perdón, y que eso es importante, ¿no? O sea, que esa persona no es un loco ni degenerado, sino simplemente tiene ciertas maneras de llevar su sexualidad o a veces fantasear de su sexualidad.
¿La pornografía es igual a infidelidad? Por ejemplo, no sé, estoy en casa, me desperté y encontré a mi pareja en el baño masturbándose, hombre, mujer. ¿Es igual a una infidelidad? O sea, ¿se toma como infidelidad?
No, para mi punto no sería en absoluto infidelidad. Obviamente para una persona excesivamente recatada o que viene de ideas un poco más moralistas o religiosas, claro que es visto y muy difícil trabajar y romper ese tipo de ideas, ¿no? En terapia, porque incluso, pues si nos vamos a la cuestión de los niveles de pensamiento, la creencia es la más difícil de romper, ¿no? Porque... pues es algo que desde chiquito te crearon que así debe de ser, ¿no? Entonces, ciertamente lo más difícil, hay muchas mujeres que logran abrirse y comprender que no es eso, especialmente cuando hay hay un poquito de apertura en algo de que logras encontrar que en alguna ocasión se masturbó o que en alguna ocasión vio a alguien y le pareció atractivo o vio un anuncio y le pareció atractivo y se fue al celular a buscar quién era ese actor, Y comprenden que el ser humano tiene atracción hacia muchas personas y que el hecho de que lo lleve de esa manera pues no significa necesariamente que es malo, ¿no? Al contrario, hay parejas que incluso terminan encontrando... aquí lo importante, por ejemplo, cuando vienen las parejas en esta manera es que terminan encontrando como una manera de reglas donde ambos terminen teniendo beneficios, ¿no? Por ejemplo, me viene a la cabeza un caso donde precisamente era la cuestión de la pornografía y ella lo veía como, es que siento que me engaña, siento que yo soy poca mujer, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esa exploración y ese entender de ella, pues ya comprendí que, que simplemente esa es una manera de salir hasta de su monotonía, ¿no? Y que es, ese salir de su monotonía no significa que está cansado de mí, sino que simplemente pues quiere buscar, por lo menos a nivel de fantasía, a nivel visual, algo diferente que no se ofrece aquí y no está mal, ¿no? Lo comprendió muy bien la chica, ¿no? Y yo le preguntaba que si qué le podría agradar y ella decía que en una de las ocasiones que encontró a su pareja, precisamente en el baño, abrió y que por un ratito, por unos segundos, antes de abrir de golpe, se quedó observando cómo se masturbaba y que más o menos le gustó. Entonces, por ahí podemos estar hablando de una escoptofilia, ¿no? Una cuestión bullerista. Entonces, ahí, de ahí nos agarramos.
Para los mortales, bullerismo es...
La cuestión de la excitación con el ver. Uh-huh. ¿No? Entonces, aquí nos agarramos y lo volvimos una regla bonita, donde él podía estar en la cama o en el sillón. De hecho, pusieron hasta un día, que él podía ver pornografía en otros momentos, ¿no? Pero pusieron un día a la semana donde sus hijos no estaban, y era en la sala, ella se acostaba en la alfombra, él en el sillón, y él estando viendo pornografía, y ella excitándose, viendo a su pareja masturbarse, ¿no? Entonces, no me tiene que gustar, no necesariamente tenemos que compartir el mismo gusto de la pornografía, sino por lo menos puedo buscar alguna variante donde pueda yo aprovechar y también ella, pues, excitarse un poquito, ¿no? Entonces, esta parte al final la practicaban y las varias ocasiones que estuvieron en terapia, pues reportaban que prácticamente en el 90% de las veces que hacían eso, terminaban en esta cuestión del coito, ¿no? Entonces, en un acto sexual. Pero es por medio de romper muchos los tabús y mitos que tenemos alrededor de la pornografía.
Sí, porque fíjate que ahorita que decías de las creencias, me llamó mucho la atención, precisamente porque hay mucha gente que sí se acerca y pregunta y dice, oye, pues es que yo encontré a mi pareja viendo pornografía, eso me hace sentir muy mal, ya no me siento deseada, está pensando en otras mujeres o en otros hombres. Digo, a final de cuentas, como ya decíamos, la pornografía puede ser hacia ambos lados. Y el hecho de ayudarnos a ver la pornografía dentro de una relación como algo que puede incluso incentivar a mejorar la vida sexual de la pareja.
Claro.
¿Puede hacer?
Sí, para mí yo creo que sí, bien ocupado, y vuelvo a repetir, sin los mitos y en una postura racional y en una postura de explorador, la pornografía puede ser un laboratorio donde la pareja puede comunicar y platicar. Fíjate que eso me ha llamado la atención practicar, ¿no? Y pueden empezar de manera racional. O fíjate que esto nunca lo haya yo visto, pero ahorita que lo estoy viendo se me hace muy interesante, ¿no?
Como entonces, el video tutorial de los cupcakes que vi, que estaría con madre hacer unos, no sé, unos cupcakes de chocolate porque lo vi en YouTube. La pornografía pudiera funcionar de la misma forma para una
relación. Claro, de igual manera puede ser ocupada, por supuesto, pero volvemos al punto, bajo ese criterio de racionalidad, ¿no?
¿Cuándo ya no? O sea, por ejemplo, ¿cuándo la pornografía ya no es saludable de consumir?
Cuando como tal, como todo tipo de conducta humana rompe las esferas de vida, ¿no? Cuando empieza a generar conflictos en mi trabajo, en mi cuidado con los hijos, en mis otras funciones o papeles sociales, podríamos estar hablando de una adicción a la pornografía, ¿no? Entonces, si esa pareja deja de lado sus funciones como padres o sus funciones como trabajador, pues entonces estamos hablando que ya se está mal llevando. Hay una película que creo que puede explicar más o menos, no a la pornografía, pero sí a la práctica. Si no me recuerdo, creo que es la de Ninfómana. Uh-huh. No sé si es la 1 o la 2. Pero ella pues entiende y comprende que tiene mucho hacia la cuestión de la excitación masoquista, ¿no? La excitación al dolor y demás, al punto de que ella contrata a una persona que se dedica a eso. Entonces hay muchas mujeres que tienen su cita y que el vato es como muy exclusivo, y si no llegas a tu cita a tiempo, pues ya te vuelve a tocar dentro de 2 meses, ¿no? Entonces, ella es, si no me recuerdo, su esposo se va a de trabajo, sale de la ciudad, y la niñera que le iba a cuidar a su bebé, pues no está, ¿no? Entonces ella entra en esta encrucijada de, chin, ya tengo mi cita, pero tengo a mi hijo. Entonces, ¿qué hace? Lo deja durmiendo y se va, ¿no? Entonces, ahí podríamos estar hablando, bueno, ya hay una adicción donde estás poniendo hasta en riesgo la vida de tu hijo, ¿no? Entonces, o la persona que, no sé, a lo mejor no espera que sus hijos se vayan al trabajo, o a la escuela, perdón, y ya quiere estar consumiendo y lo está haciendo ahí frente a los hijos, y esto también ya es hasta una agresión sexual a la psique de nuestros hijos, ¿no?
Claro. Entonces, ¿puede beneficiar a la pareja cuando en sí la pareja habla sobre estos términos, se dan la oportunidad de ver qué tipo de cosas pueden agregar a su vida sexual desde la realidad de las cosas, ¿no? Y puede entonces perjudicar cuando no se entiende que esto es una fantasía y cuando se puede llegar a una adicción, ¿no?
Exacto, sí, sí.
Ahora, si esto está de esta forma, y digo, a mí creo que nunca había tenido una plática sobre la pornografía, nunca había tenido una plática sobre la pornografía, esto es bastante interesante, y me llama la atención porque mi duda es, ¿cómo si esto realmente puede beneficiar a una pareja? Porque hay personas que se sienten tan mal de darse cuenta de que su pareja, hombre o mujer, consume pornografía.
Volvemos al punto de los mitos que hay alrededor de esto, ¿no? Por este concepto que tenemos del amor romántico, de que el amor todo lo puede, de que tú, como si tú estás realmente enamorado de mí o enamorada, tú no puedes desear el cuerpo o tú no puedes erotizarte de otra manera que no sea yo. Entonces, incluso la pornografía entra al mismo nivel de escándalo o de sentirse mal cuando tu pareja se masturba, así se esté masturbando. Imaginándote a ti, en otro momento era mucho más común, ¿no? De que, no, ¿cómo te vas a masturbar? Y yo escuchaba luego a hombres decir, no, bueno, es que me masturbé. Bueno, pero ¿cómo te masturbas si tú tienes novia, ¿no? O tienes pareja, como si el hecho de masturbarnos solamente es sinónimo de ser soltero, ¿no?
Ser soltero, ajá.
Entonces, lo mismo se tiene la cuestión, en el mismo esquema, se tiene a la pornografía de que no, si está bien consumirla, si eres soltero, pero si ya tienes pareja, pues no se puede, ¿no? Entonces, aquí la cuestión, volvemos al punto, ¿no? También no se puede obligar a la otra persona, pero sí se puede concientizar a la otra persona de que puede también la persona tener su espacio para ver y consumir pornografía.
Si yo no puedo con eso, si yo como pareja digo, es que a mí no me gusta que mi pareja consuma pornografía, ¿qué recomendación se da en ese tipo de situaciones? Si mi pareja dice, yo sí quiero seguir consumiendo.
Bueno, pues aquí hay que ver el criterio de importancia que le podemos estar dando a cada situación, porque cuando ocurre este tipo de situaciones, hay parejas que dicen, ¿sabes qué? Pues, ok, dejo de consumir, ¿no? Si es así, comúnmente yo sí les doy esa parte de tener cuidado, porque el que la otra persona se moldea únicamente a tu estilo de sexualidad puede generar más problemas a largo plazo, ¿no? Hay parejas que te llegan a decir, ¿sabes qué? Para mí esto es importante, es una manera de un desahogo, es una cuestión que me desestresa del trabajo, y si yo voy a tener este tipo de impedimentos, que comúnmente no vienen acompañado de ese único tabú, vienen acompañados de otros montón de tabús, ¿no? He tenido parejas que, no sé, que solamente ella, mujer, no se permite una posición sexual, ¿no? Y entonces imagínate la frustración de ese hombre de solamente estar en una sola posición durante 14 años, ¿no? Entonces, para ellos es como, no. Entonces, comúnmente cuando uno de los dos acompaña el punto de yo no lo voy a permitir, comúnmente no viene solo, ese mito, viene acompañado de otro montón de mitos alrededor de la sexualidad y demás, y a veces hay parejas que optan incluso hasta por el terminar, ¿no? Y también es válido, porque hoy que también vivimos en una época posmoderna donde se le da una cuestión de un sentido al erotismo, donde las personas pueden decir, es que pues, yo quiero seguir explorando mi erotismo contigo, pero si tú también no quieres estar conmigo o no me vas a permitir ciertas cosas, pues entonces, ¿cómo lo estoy, no? Entonces, es como casi prohibirte, pues no te masturbes, ¿no? Si estás conmigo, pues solamente es el venirte solamente cuando estás conmigo, ¿no? Entonces, imagínate la frustración hacia la sexualidad y la exploración sexual que puede haber. Aquí comúnmente, eso yo lo veo casi raro aquí en terapia, ¿no? Comúnmente, por muy cerradas que vienen las personas, la gran mayoría logra tener una cuestión empática y respeto. Otro porcentaje más pequeño logra compartir la pornografía con su pareja, ¿no? Pero la gran mayoría logra ver, ¿sabes qué? Esto es tuyo, esto es exclusivo. Comprenden de que hay cosas a nivel sexual que son individuales, hay cosas que son a nivel de pareja y que podemos converger en este punto de la relación, ¿no?
Yo te agradezco muchísimo, Gilberto, porque creo que abres mucho a la mente este tipo de situaciones y que creo que la finalidad de esto es precisamente como darle la oportunidad a las personas de pensarlo, porque hay mucha gente que ni siquiera lo piensa, es como, ¿es malo por? No, pues porque sí. Es malo, pero por...
Exacto, y digo, para igual finalizar, la gente tiene un tabú de esta parte de los estereotipos, ¿no? Y hoy algo muy importante dentro de las páginas pornográficas es precisamente que está el porno casero. Y este porno casero, pues ya deconstruye los estereotipos porque hay de todo, ¿no? Hay señores ya grandes, señoritas, gente que está en el trabajo, gente que no tiene un físico envidiable, tanto de hombres como de mujeres. Entonces, mujeres que tienen estrías muy marcadas o hombres que también tienen estrías o tatuajes o sin tatuajes o pene debajo del promedio. Entonces, todo este tipo de cosas, esto es muy interesante porque hoy también rompe este estereotipo. Antes, o sea, tú tenías que ir al mercado a buscar a la fayuca, tu pornografía, y era ciertamente un estereotipo de mujer y un estereotipo de hombre. Entonces, pues, sí se podría llegar a lo mejor a afectar esa parte de que solamente estos son los tipos de cuerpos, ¿no? Que me deben de gustar. Y hoy no, hoy hay una variedad increíble al punto de que las mismas páginas hasta te dan trabajo, ¿no? Te dan trabajo si tú quieres empezar a subir y así como estás en YouTube y puedes reproducir vistas, pues también ocurre.
¿Ah, sí?
Esto. Sí.
Ah,
sí,
mira, sí, qué buena, sí, onda.
Sí, sí. Sí, muchos actores y actrices porno incluso envían nada más su correo de que eso es que yo quiero incursionar en este mundo, y son contratados, ¿no? Y o sea, así le pasó a este niño polla, ¿no? Un chavillo que ya cumpliendo su mayoría de edad, pues envió el correo y rápido le respondieron. Y lo interesante de este chico es que no cumple en absoluto con el estereotipo que tenemos del actor porno, ¿no? Porque es un chavito, o sea, que el típico come años, ¿no? De que no se ha de tener como ahorita como veintitantos, 23, pero se ve de 17, 16 años, ¿no? Es súper flaquito, súper chaparrito, cabezoncito, entonces no cumple el típico acá mamado, el barbilla casi de Superman, ni barba incipiente bonita. Ajá. Entonces, no cumple en absoluto eso y es un crack. Y incluso ha venido a la Expo Sexual aquí en México, en el Palacio de los Deportes. Estuvo ahí este chico. Entonces, rompe con los estereotipos. Hoy hay muchas personas que se dedican a eso o que graban con su pareja hasta los videos, los suben y genera reproducciones y genera un ingreso.
Vaya, qué interesante. Digo, hay un mundo, obviamente, en todo esto.
Así que si me ves ahí, no le das clip y manito arriba.
Manito arriba para que haya dinero, para que fluya el dinero. La verdad es que es un gusto, Gilberto. Me encantaría que en algunas otras ocasiones pudieras acompañarnos con estos temas.
Claro.
De sexualidad, sobre todo porque sí, existe siempre muchas dudas, existe siempre este tabú y que lamentablemente las personas no tienen a quién preguntarle o probablemente le preguntan a la persona que no pudiera darle la mejor información. Así que yo te agradezco muchísimo. Igual, si la gente tiene alguna pregunta, si quiere acercarse contigo, si quiere en pareja iniciar un proceso terapéutico, ¿cómo te encuentran, Gilberto?
Para procesos terapéuticos y los talleres y demás que ofrecemos, está la página del consultorio, se llama Consultorio Psicoterapéutico NICTEJA.
¿Cómo se escribe NICTEJA?
Vamos a escribirlo para que lo pueda deletrear. Es NICTE-HA. Flor de agua. Ajá. Flor de agua en maya, ¿no? Y en Twitter, pues, @SICGilberto o a mi número 921-1396613, ¿no? Que es tanto mi número personal como mi número para contactos de talleres y lo demás que tenemos, ¿no?
Muy bien, y de juguetes sexuales también, me
ha tocado
muchos congresos.
Los juguetes sexuales desde una perspectiva educativa también, porque sí les enseñamos cómo ocuparlos, tanto en pareja y demás, cómo detectar juguetes piratas, porque hasta lamentablemente, si México, que casi no consume libros, encuentras libros piratas, también hay lamentablemente productos piratas en la sexualidad.
Ya, a mí en los congresos me tocó conocer incluso de Gilberto, porque en el congreso de psicoterapia hay un espacio para libros, ¿no? Y era como que, ¡ah, genial! Y aparte, Gilberto tenía su espacio de juguetes sexuales que incluía ahí en el congreso. Entonces estaba bastante interesante. Y
estuvo muy chido esa ocasión. Fue porque iba el tema Ibadoc, no lo llevo a todos los congresos, sino cuando doy ponencias que tienen que ver con sexualidad.
No, qué padre. Ojalá que muchas personas tomen en consideración la importancia de la salud mental, pero también la importancia de la salud sexual en pareja, y que este claro. tema de la pornografía podamos ir poco a poco quitando esos estigmas y que lo podamos ver también como una situación que puede ayudarnos en nuestra relación de pareja. Yo te agradezco mucho, Gilberto,
gracias
por estar con nosotros. ¿Algo que quieras dejar por último?
No, de mi parte agradecerte, mi estimado Roberto, por la oportunidad, y esperemos que cuando acabe todo esto, que todavía no tiene fin, esperamos coincidir físicamente.
Así será, primeramente Dios. Pues un gusto tenerte por acá, y a todos ustedes un placer que estén en este podcast. Recuerden que el próximo lunes nos vemos con un nuevo tema, y ponte cómodo porque ya estás en terapia.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.